Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a otro episodio de Alex Puesto. Finalmente accedió. Y no a estar aquí con nosotros en el estudio porque es muy complicado, muy complicado. Señor Brailovsky, hay que rogarle básicamente. Así es que hay que disfrutar este episodio con él, con el ruso. Ustedes saben que el americanista es agrandado, prepotente, le encanta presumir sus logros, pero es buena persona. Me cae bien. Dentro de todo, me cae muy bien. Así es que le doy la bienvenida a un buen amigo, Daniel Brailovsky, el rusito. ¿Cómo estás, rusito? Bienvenido al expuesto. ¿Cómo andas?
Bien, Blanquito. Voy a tratar de empezar suave, tranquilo, dulce. Vos diste un par de cachetazos con guante blanco, pero yo no. Yo voy a responder de buena manera. Hola, Blanquito. ¿Cómo fueron las vacaciones? ¿La pasaron bien con tu equipo eliminado rápido o no?
La pasamos bien, Ruso, la pasamos bien. O sea, dolidos.
¿Por qué se comieron cinco nada más? ¿Por qué tanto?
Dolidos porque fue un fracaso nuevamente.
¿En serio?
Y tenemos mucho tiempo sin ser campeones y me duele, y tú lo sabes.
Mira vos.
Me duele, pero aquí está.
Otros
aquí
vivimos está la, otra realidad de Blanquito.
Aquí está la playera, la más bonita del fútbol mexicano.
No veo la de América, para.
El logo de Pumas, no, la de Pumas, si tú lo sabes.
Pero a ver, déjame ver una cosa. De un lado tenés la de Pumas, del otro tenés la de Cruz Azul.
Bueno,
y la más grande, no entiendo. A ver, yo pregunto, vos le vas a Puma, yo lo sé, pero ¿por qué la de Cruz Azul? ¿Y por qué no la del más grande?
Bueno,
de todos?
La de Cruz Azul me la dejaron de recuerdo. Sí. Uno de los chavos que me ayuda en YouTube es azul. Sí. Y la trajo de recuerdo. Pero con mucho gusto, si tú me puedes regalar una de la América, con mucho gusto la ponemos por acá.
Yo no te regalo nada, la de la América vas y la compras. Tiene tanto valor que no se regala esa camiseta.
A ver, pero que sean más nuevas que las que tienes atrás, güey, porque ya son año de la canica, de cuando jugabas, güey.
Blanquito, reliquia. Esto de acá atrás es reliquia, créeme.
Debe de
que
ser.
Reliquia.
Debe de ser. Oye, feliz, feliz año nuevo, Rusia.
Igualmente.
Feliz 2025. ¿Qué planes tienes para este año?
Cuéntame. Primero, igualmente, para vos, sabes, fuera de todo esto, que te quiero, que te respeto mucho, para la familia. ¿Planes? Seguir, la verdad, creciendo en la cuestión, más que nada, familiar. Amo a mi mujer, amo la familia, amo a mis hijos, amo a los nietos, y ojalá vengan muchos más, para poder estar con ellos, con vos, con parte de mi familia, con mis amigos y demás. Y mucha salud y ojalá haya mucha paz en el mundo, que no vivamos todas estas cosas que a veces nos atormentan a todos.
Exactamente, mucha salud, eso es lo que deseamos siempre, Rusito, sobre todo con salud se puede lo demás. Y gran mensaje, sobre todo con los tiempos que hemos estado viviendo, que haya paz en todo el mundo. Ya sabes que te aprecio también, le deseo lo mejor a tu familia, a ti, nietos. Ya bájale tantito, ¿no? ¿Cuántos nietos tienes ya, güey?
Nueve. Expliquémosle, ya. Blanquito, expliquémosle a la gente, pues no nos va a creer. Nosotros de verdad nos llevamos bien fuera, así como hablábamos de amigos y no sé cuánto. Una vez que se enciende la cámara y empezamos a hablar de fútbol, lo que tenga que ver con el fútbol, o las ideas son totalmente, pero totalmente opuestas. No diría que nos llegamos a odiar, porque nos respetamos, pero pensamos totalmente diferente y nunca planeamos un ida y vuelta para quedar bien con tal o con cual. Créanme, no este es mi programa, es de este tipo, pero es real.
Es real, y es más, hay que platicar, ya que tocaste ese tema. Porque ¿cuánto tiempo trabajamos juntos, Ruso? Más de 10 años. ¿Qué fueron? Casi 13.
Ahí fueron, sí, claro. Y antes en la televisora contraria a la última, sí. O sea, la última fue en Fox, la anterior fue en ESPN. Sí, trabajamos mucho tiempo. Y no sé cómo sacarte de encima, pero bueno.
Me quieres y no puedes vivir sin mí.
El camino nos lleva a estar juntos, Blanco.
Está más claro. No, pero quiero que le cuentes a la gente porque de verdad...
¿La deuda que tenés conmigo? ¿Querés que le cuente?
Ahorita hablamos de la deuda.
Ahorita hablamos de la deuda.
Eres un grosero.
¿Por qué?
Soez. Porque ya sabe la gente cuando dices la deuda a qué te refieres. Ahorita lo explicamos. Pero espérame, quería que le contaras a toda la gente que nos ve porque de verdad a mí me paran y me dicen... Es que ¿por qué tratas mal al señor Brailovsky? Es que ¿por qué le hablas de esa manera? Le digo, espérame, estamos en televisión, es un show, no pasa nada. Me llevo bien con él. O sea, a veces parece que no, pero de verdad que me llevo bien con él. Cuéntales que somos cuates, no me creen que tengo un cuate como tú, agrandado, argentino, que a veces te falta humildad, pero así te quiero.
Cuate los huevos. O sea, no. Hay que explicar a la gente que de verdad hay que te sigan diciendo que me trates bien. No tenés por qué tratarme tan mal como me tratás. Sos un irrespetuoso, un grosero, un asqueroso. Realmente estoy con la gente y que la gente entienda de una vez por todas que tenés que tratarme bien, tenés que tratarme de otra manera, por lo menos respeto a la edad, más que nada, ¿no? Un poquito más de respeto. Y si no querés a la edad, por lo menos a tu papi en el fútbol, entonces, viste, que te ganamos siempre. Alguna fórmula tenés que encontrar, Blanco, para respetarme un poco más.
Yo te respeto. Sabes que yo respeto a mis mayores y eso me lo enseñaron desde casa.
A veces
respetar a mis mayores, a la gente que tiene más canas que yo.
Sí.
Yo siempre respeto eso. Oye, a ver, Brailovsky.
Sí.
Tú siempre has echado para adelante, siempre me has enseñado eso, que hay que creérsela, hay que tener voluntad, hay que pensar las cosas. Lo que uno piensa, hay que ejecutarlo y llevarlo a cabo.
Uh-huh.
Ya que estamos en esa parte de arrogancia, y fuera antes de empezar este programa, tú me preguntabas, ¿cuál ha sido tu invitado más visto, de más vistas?
Mm.
Y yo te dije, en la primera parte de mis podcasts, cuando lo hacía en Rufeando, que fuiste a mi casa, tu humilde casa, tú fuiste el episodio con más vistas.
La Casa de los Caramelos, sí.
La Casa de los Caramelos, exactamente. Sí. La conoces. Y ahora, sí, en esta segunda etapa, en Al Expuesto, el invitado que más views me ha dejado es Cristian Martinoli. Te pregunto, Brailovsky, ¿crees poder superar a Martinoli?
No creo, estoy convencido.
Esa era la
pregunta. Creer es pensar que en una de esas. No, yo estoy convencido que sí, por supuesto. Y si no le gano, me retiro, hermano, me retiro. O sea, no existe. Salvo que tus preguntas sean totalmente estúpidas y entonces la gente se aburra y no quiere escuchar. Pero bueno, esto ya va a depender. Dicen que el reportaje depende del tipo al que se lo haces. Pero bueno, haceme alguna pregunta interesante, si no voy a tener que salir con un monólogo. ¿Tá?
No. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos para que nos recuerdes por qué te fuiste de México en el 85?
Bien, Blanco, derecho. ¡Pah! Balazo a la cara, dale, vamos.
Sí, pues claro, sí, la gente que te temblaron las patitas, que sentiste el temblor y te fuiste. Cuéntanos,
bien,
¿qué pasó?
Bien. La realidad es que estaba concentrado en un hotel frente al aeropuerto. No voy a dar el nombre, no hay que hacer publicidad gratis. Y en realidad mi mujer estaba ya embarazada de mi segundo hijo. Teníamos una hija, Jennifer, la conoces bien a Jenny, de que iba a cumplir 2 años. Y mi esposa estaba de 9 meses en un piso 10 en Polanco, se movió como loco, casi se vino abajo. Lalo Vacas y yo, mi compañero de habitación y yo, no sentimos el temblor, dormíamos, estaba todo el hotel afuera, para que la gente entienda. Mi habitación se abrió en dos y yo seguía durmiendo, o sea, el que tembló no lo sentí. Pero nos dieron permiso para ir a casa. Cuando llegué a casa, realmente me asusté al ver a mi mujer cómo estaba, en la situación que estaba. Vi la ciudad cómo se encontraba. Y la verdad que lo primero que hice fue llevarla al médico. El doctor nos aconsejó dar a luz fuera del país. Y lo primero que hice fue levantar a mi esposa, agarrar las pocas maletas que pude hacer. Quedó acá prácticamente todos los 2 autos, el departamento y demás. Y me la llevé al aeropuerto y en el primer vuelo que tuve oportunidad, hablando con la gente de la compañía argentina que volaba, me subí al avión y me fui. No sentí el temblor. Si quieren pensar distinto, piensen distinto. Si lo volvería a hacer, claro que sí. A esa edad y en la situación que me encontraba, sí, siempre he dicho lo mismo. Primero mi familia, después el América, no hay ninguna duda.
O sea, no te fuiste porque te diera miedo a ti, sino te fuiste por proteger a tu familia.
Sí, y alguno puede interpretarlo de que sí me dio miedo por mi familia, por supuesto que sí. También lo acepto, o sea, no tengo problemas en aceptar de que me preocupé y mucho por la situación y tuve miedo que le pasara algo a mi esposa embarazada y a mi hija. Sí, si me van a querer seguir jodiendo con eso, no tengo problema. Y sigo insistiendo, lo mismo. Porque algunos me dijeron, no, pero cambié el verso y decirles ahora que no lo harías, que pensarías diferente. ¡No! En esa situación, a esa edad, haría exactamente lo mismo. Mi esposa y mi hija por delante de todo.
Bueno, 1985, septiembre, fue una fecha dolorosa para muchos mexicanos.
Cierto.
Y hablando de miedo, yo también tenía miedo. Yo tenía 13 años en ese momento, 12, 13 años, uh-huh. y me moría de miedo. Todos, incluso al día siguiente hubo una réplica. Fue un momento muy, muy complicado. Pero más allá de esto que nos cuentas, Brailovsky, porque todo el mundo dice, está bien, primero la familia, perfecto. No es fácil como futbolista de repente desligarte de un equipo. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer.
En esa época menos todavía. ¿Sí?
En esa época menos. Quiero que le cuentes a la gente porque tuviste que hacer malabares, tuviste que sacar tu pasaporte, que tenía el equipo. ¿Cómo fue eso? Porque cuéntala.
Querés vender y me gusta. La realidad es que llegué. Nosotros hacíamos muchos viajes en aquel momento, recuerdo a la gente de aquella época, que jugamos prácticamente una vez cada tanto en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, un partido por lo general contra Chivas, se llenaba prácticamente. Y entonces los documentos, los pasaportes se los quedaba el club. Y da la casualidad de que mis pasaportes, porque en aquel momento creo que hacía unos 3 o 4 meses habíamos viajado, mi esposa había viajado conmigo, con mi hija, y regresamos y se quedaron con los pasaportes. ¿Qué hago cuando yo decido que nos vamos del país, me tengo que ir y reviso y no están los pasaportes? Me acordé que estaban en el club. Fui al club, hablé con un par de muchachos, pude llegar y acceder a los pasaportes. ¿Qué más vas a decir de qué manera?
O sea, Paganini.
Paganini, se vino Paganini, arreglé un par de tipos, me los dieron, me los consiguieron, me fui de allá calladito, me fui para la casa, llegué con los pasaportes, le dije a mi mujer tranquila, y bueno, afortunadamente pude llegar a conseguirlo. No fue fácil porque lo cuento y esto lo conté en 3 o 4 minutos, Alex, la situación, la tensión, el querer cuidar a tu esposa, el que no pase absolutamente nada, que no me vean, porque ahí sí... fue un mal comportamiento, o la actitud posiblemente haya sido, mejor dicho, en esta época tendría que haberlo manejado de otra manera, teniendo la edad que tengo. En aquel momento hice lo que me pareció más prudente y lo más rápido, pero al club lo terminé engañando. Yo me fui, yo me escapé del país, de cierta manera, y tampoco le dije a la gente del club que me iba a ir. Entonces, no fue muy fácil irme al aeropuerto, tener que disfrazarme de mujer, cargar las cosas, tratar de que no se den cuenta que mi mujer estaba embarazada de tantos meses. Por suerte, el comandante de a bordo me subió al avión y pasó bastante fácil todo ese tema, pero la situación fue muy tensa, pues fueron desde que salimos del hotel hasta que llegamos al aeropuerto, el pasar migración, el llegar a la sala de espera, el subir al avión, fueron 4 o 5 horas de muchísima tensión y solamente pensando en que yo quería que mi mujer esté tranquila a salvo para poder dar a luz. No pensamos en las consecuencias, salvo mi mujer, que en aquel momento la rusa me dijo, mirá que si nos vamos te quedás sin el fútbol. Y le dije, me vale madre, es el fútbol. Lo único que me importa es que nosotros, mi familia, esté bien. Y nos terminamos.
¿Y te quedaste sin el fútbol? ¿Qué edad tenías cuando te fuiste?
Y yo me fui a los 26, 26 y ahí se acabó el fútbol. Porque
se acabó tu carrera prácticamente porque te suspendió. O sea, el América te reportó con la FIFA y te suspendieron.
Exactamente, me suspendieron 2 años, yo había cobrado, en aquel momento los futbolistas cobrábamos un dinero adelantado, se le decía prima por firma de contrato, y lo primero que hice a las 2 o 3 días que regresé a la Argentina fue llamar al club para devolverles el dinero que no me correspondía porque yo al final había firmado contrato para quedarme y no me quedé. Y al devolver el dinero se dieron cuenta que yo no quería robarle nada a nadie, que lo había hecho por el tema familiar. En aquel momento lo hablé con Don Panchito Randes, que en paz descanse, con Gonzalo Carvajal, que le mando un abrazo fuerte, siempre nos ve. Y yo dije, se los tengo que devolver. Y ellos, hablando después con los dueños, se dieron cuenta que lo mío no tenía que ver con un tema de dinero, sino familiar. Y me redujeron la sanción de 2 años a 1, pero me advirtieron que no me iban a dejar jugar en algún país donde pudiera llegar a destacarme, porque si no estarían sentando un precedente como si fuera un premio. Y entonces que si llegaba a aparecer algún equipo que me iban a dejar, que lo iban a pensar dependiendo, claro, pagando el dinero que había que pagar, pero dependiendo el lugar. ¿Por qué digo esto? Porque llegando a la Argentina, al poco tiempo, vinieron a tocarme de varios lados. Es más, vino la gente independiente, vino la gente de Boca, inclusive tuve reunión con el señor Heller en aquel momento, que era el vicepresidente del club, como para contratarme y la gente, o sea, no quiso saber de nada, con justa razón, pero con justa razón, porque era como premiar a un tipo que se escapó y dejó mal parado al club. Y me dijeron que no. Luego apareció para jugar en Israel. Cuando les dije, me dijeron, sí, si nos dan el dinero que nosotros habíamos puesto, con mucho gusto. Y me fui a Israel, jugué menos de 2 años y ya definitivamente dejé de jugar al fútbol.
Israel, que también viviste temas complicados, ¿no? O sea, te fuiste de un temblor, pero...
Me fui de un temblor a las bombas, Blanco.
Te fuiste a las bombas.
Sí, Sí, increíble. O sea, muchos amigos me lo decían, y familiares, inclusive la gente que me molestaba acá en México, amigo, y me decían, pero vos estás loco. O sea, te vas de un temblor y te vas a la guerra, a las bombas, a las explosiones constantes. Qué sé yo, no sé. Las cosas se dieron de esa manera. Yo siempre digo que pongo a Diosito por delante en este tipo de temas y por algo se dieron las circunstancias. Se dieron de esa manera. Desgraciadamente pasó lo que pasó en México, se vino lo del temblor. Vos lo sabés, no mucha gente lo sabe. Yo podía haber jugado en la selección mexicana en la Copa del Mundo, en la Copa del Mundo del 86 que se jugó acá, porque ya había hablado con Bora Milutinovic, porque ya estaba aceptado con la gente, inclusive de Chivas le habían preguntado a Alberto Guerra, que era el técnico en aquel momento, y dijo, sí, 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 es el ruso, sí, el ruso puede representar bien. O sea, tenía una hija mexicana, algo tenía que ver con el fútbol mexicano y me hubiese encantado, pero bueno. Se terminó truncando bueno, toda esa posibilidad, que más que nada era para México, Blanco, ¿eh? Mira, sí, si yo hubiese jugado, Argentina no sale campeón del mundo, sale México.
No sé.
Igual, no sé, yo tampoco.
O sea, imaginémonos a Brailovsky mandándole un servicio a Hugo Sánchez o tocando ahí con Tomás Boy, ¿no? Sí. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido de la selección mexicana? No lo sabemos.
Más allá lo que hicieron, seguro.
No lo sabemos, no lo sabemos. Ese no fue tan mal mundial.
Lo digo con mucho respeto y con mucha humildad, ¿eh? Claro. Si yo jugaba, iba a ser otra cosa.
Sí. Tú eres seguramente el único futbolista también que ha jugado con distintos países, ¿o no? Porque en esa época se podía. A ver, ya no sabes, ya no sé si eres uruguayo, argentino. A ver, cuéntale a la gente, porque ¿representaste Uruguay o no?
Sí, me tocó.
Ah, representaste Uruguay.
Yo empecé jugando al fútbol. Bueno, lo cuento, está bien. Alex me pregunta cosas, la gente entenderá. Alex conoce toda mi historia. Alex, amigo de la familia, de mi mujer, de los chicos. Pero es real. Posiblemente no mucha gente lo sepa. Yo a los 16 años me fui al Uruguay a probar. Me quedé en el fútbol uruguayo, en el equipo más importante en Peñarol. Y al poquito tiempo de estar allá me citan para jugar en la selección juvenil uruguaya. Y también había un torneo, la Esperanza de Tulón, y en esa época me citan y yo les digo, bueno, pues soy argentino, no, sí, vamos a empezar los trámites, pidieron permiso a la FIFA y me permitieron. Estuve 2 años prácticamente en la selección uruguaya, la pasé bárbaro, yo siempre digo que ahí me hice futbolista, ahí me hice hombre, aprendiendo muy bien con gente de primerísimo nivel que tuve alrededor mío. Y a los tres años, después de tener la suerte de salir campeón con Peñarol y demás, ya me hicieron debutar en primera, jugaba, pero me volví a Argentina porque mi viejo no andaba bien, mi viejo, que en paz descanse de salud. Voy a ir a Argentina, juego 6 meses en All Boys y tuve la fortuna, siempre digo que Diosito me toca con la varita, de empezar a hacer goles, y le hice goles a los equipos importantes, a River, a Boca, a San Lorenzo, Independiente, y claro, me querían comprar y me compra Independiente y voy a jugar Independiente, y a los poquitos meses, imagínense, me llama César Menotti para selección argentina con todos los campeones del mundo, y los únicos nuevos éramos Maradona, otro gran amigo, que en paz descanse, y yo, y yo le digo a don Julio Grondona, otro más, que en paz descanse, don Julito. Don Julio, yo jugué en la selección uruguaya, le expliqué cómo y me dijo, no, terminó el trámite, no. Mandó una carta a la FIFA y le dijo, miren, él es argentino, presentó para ser, pero no lo hicieron al final ciudadano uruguayo. Ah, no, entonces puede jugar, nos equivocamos nosotros en la selección argentina.
Ah, han cambiado mucho los tiempos, sí.
Claro, y después cuando me voy a Israel...
Ah, claro, se me olvidaba eso.
Claro, los israelíes
claro.
Imagínate, fútbol que todavía no era profesional o era semiprofesional, me citan enseguida para jugar en la selección de Israel y yo les digo, no, miren, ya jugué en 2. Pero teníamos el antecedente que mis padres habían vivido en Israel cuando yo tenía 3 años, de los 3 a los 6. Y se estilaba en aquel momento, vos no habías nacido, Blanco, que vos aparecías en el pasaporte estampado de tu madre, de mi mamá, que paz descanse la vieja, se me fue el año pasado. Y aparecías ahí y figura que tenías pasaporte israelí. Entonces hacen la presentación por lo mismo que yo les cuento, y el primer pasaporte que yo tuve fue israelí. Entonces la FIFA dice, nos equivocamos 2 veces, adelante. Y por eso terminé jugando las 3 selecciones.
O sea, imagínense, Daniel Brailovsky, le apodan el ruso, jugó con Uruguay, jugó con Argentina, representó a Israel y pudo jugar con México.
Vos fíjate, y encima, o sea, de todo, pará.
Pueden ser 4 selecciones.
Agregale a esto que encima te doy bola. Estoy sentado acá hablando con vos. Vos imaginate el orgullo que debe ser para vos ahora que yo te he sentado. Imaginate.
No. Estoy hablando con un histórico.
Claro.
Con un histórico del fútbol.
Claro. Sí.
Oye, a ver, regreso al Club América. Eres considerado ídolo del América, a pesar del corto tiempo que estuviste en la institución.
Sí.
Ganaste varios campeonatos.
Solo 3 en 3 años.
Bueno, fueron varios.
Largos, torneos largos.
Largos. Ya quisieran varios.
Tres en tres años, uno de ellos, mirá, justo me vino a la cabeza, le gané a tu equipito.
No me acuerdo. Te preguntas, Ruso Brailovsky, ¿qué hubiera pasado si te hubieras quedado más años en México?
Uf, te digo, sí, Blanquito, me lo pregunté varias veces, pero no encontraba una respuesta. Siempre salía con la broma que le hago, porque tengo muchos amigos, y algunos son de Chivas, y le decía que el temblor no fue producto del tema de la tierra y de las cosas que venían alrededor, sino que el temblor lo produjo la gente de Chivas, porque la gente de Chivas no quería que yo esté acá y quería que me escape. Y entonces ellos produjeron y ya, se quedaron tranquilos una vez que me escapé.
¿Quién? ¿Quirarte entre ellos? De Metro
me imagino, Fer. Y bueno, Quirarte y Madero. ¿Sabés que no me conocen la cara? Bueno, Fer sí, porque después trabajé con él en Fox. Madero no, porque el número conocían mi número. Vos le preguntás, ¿qué número tenía? El 23, te dicen enseguida. La cara no la reconocían, siempre me veían de atrás. Esos dos muchachos, pero bueno, le tocó.
¿Por qué el 23? Es el número de Jordan.
No, pero pará, ¿qué edad tiene Jordan?
No, Jordan, no, es más joven que tú.
Es menor que yo. ¿Quiere decir que yo la usé antes que él?
Sí.
Quiere decir que Jordan me vio a mí y quiso jugar con mi número. Simple.
Hijo.
Bueno, Blanco, vos seguramente me preguntás, yo te contesto.
Seguramente Jordan estaba atento a los partidos del América y dijo,
No sé, pero vos querías hacer verle a la gente como que yo le copié el número a él.
No, llevo
20 años. Él no había nacido cuando yo jugaba.
Bueno, decías del América.
Sí.
¿Qué hubiera pasado?
No sé, yo te decía, y metí la broma esta de lo de Chivas. No sé, Blanquito, te digo la verdad. Yo creo mucho, vos sabés, yo creo mucho en Dios. Por algo suceden las cosas. Por algo se dieron las circunstancias de esta manera. Yo no puedo saber qué hubiese pasado. Lo único que puedo saber es que, y esto es real, por más que mucha gente crea que no soy nada humilde, y puede ser que no lo sea, pero esto lo digo...
No puede ser, no lo eres. Por eso, pero que la gente te conozca como eres.
Cuando digo esto parecería que sí, porque siento que no merezco en el lugar que la gente me pone. Hubo muchísimo más futbolistas que le dieron a la América mucho más que yo, pero mucho más que yo. Y a mí me ponen en un pedestal como si yo hubiese sido parte de esos genios del fútbol de México, pero sobre todo en el equipo más importante. ¿Por qué te digo? Nunca le dieron, por ejemplo, al Cabezón Luna el lugar que merecía, como para mi gusto, es de los mejores futbolistas que me ha tocado jugar. Un ídolo total y un jugador de toda la cancha, pero no le dieron el crédito que merecía. Me parece que a Gonzalito Farfán tampoco se lo dieron, cuando Gonzalo ganó 700 millones de títulos con el América. Hay futbolistas, ejemplo, Alejandro Domínguez, Charal Alderete, Carlitos de los Cobos, Javier Aguirre. Otra vez, y te estoy mencionando, la mayoría son mexicanos, ¿verdad? Siempre se alabó y nos destacaron a los de afuera. Y está bien, yo no me quejo. Yo le agradezco al mundo americanista que me tenga ubicado en el lugar que me tiene ubicado. Pero siempre destacamos a los de afuera más que los de adentro. Si bien es cierto, yo siempre digo que a los de afuera nos traen para que seamos distintos a los de acá. Y si no lo somos, nos tienen que pegar una patada, ¿sabes dónde? Y echarnos. Que pasa mucho en el fútbol mexicano de hoy, que se traen futbolistas del extranjero que están en la tribuna o que le quitan un lugar al mexicano y son de menos clase que ellos. Entonces digo, estos chicos en aquel momento eran tan buenos como nosotros, cada uno con sus virtudes. Yo no podía desequilibrar y hacer goles si no trabajaba como trabajaba Cristóbal, o Alfredo Tena, o Vinicio y Trejo no hacían lo que hacían por las bandas, o Carlitos de los Cobos y Aguirre no corrían como corrían, o Carlitos Hermosillo no metía los goles en los momentos importantes, o Echaniz. Entonces, se van más con eso que con los demás. Y los demás todos cumplían algo. Todos sabían que tenían que cumplir una función. Entonces,
o sea, ¿que le dan más mérito al extranjero en América que al mexicano?
No, en América no. Yo creo que en todo el fútbol mexicano.
En todo el fútbol mexicano.
Yo creo que el mexicano en general le busca algo al mexicano, siempre le encuentra algo, siempre tiene por dónde. Y a los extranjeros los protegen más. Algunos se merecen, yo no digo que no, algunos se merecen.
O sea, agrandamos al extranjero aquí.
Sí, es que yo soy un agradecido, Blanco, y vos lo sabés, porque a mí me tratan en México como si yo hubiese nacido en México, como si yo fuera mexicano, como si yo fuera uno más, y eso se lo agradezco al pueblo mexicano, porque así me hicieron sentir y con la convicción. Y lo digo con convicción porque lo viví durante muchísimos años y tengo una hija mexicana, un yerno mexicano, dos nueras mexicanas, 8 nietos mexicanos. No me puedo quejar de México, nada tengo. Pero en la parte futbolística más agradecido que nunca porque el América me puso en este lugar, en esta condición, en esta posición.
Y está bien ser agradecido, Brailovsky, qué bueno que lo sea.
Lo soy.
Ojalá no que el América...
No soy quien soy en México si no fuera por América.
Ojalá que el América reconozca a sus figuras de la misma manera que tú eres así de agradecido, ¿no? Lo manifiestas.
¿Pero por qué no?
Bueno, cuando te dieron ese reconocimiento, un cenicerito, la América te dio un cenicero. Oye, güey.
¿Qué hijo de tu madre?
¿Cómo te dan un cenicero, güey?
Te estoy contando algo desde el corazón y se
bueno, yo, y yo te estoy recordando lo desde el corazón que te dieron un cenicero, cabrón.
Pero fue una muestra de cariño. O sea, no.
Ah, mejor que no te den nada, cabrón.
Posiblemente las finanzas no les daban para más y entonces compraron esas cosas, ¿viste? No.
Bueno, ¿quién era tu compañero de cuarto en...?
Bueno, fueron varios. Con el que más duré fue con Carlito de los Cobos. Gran amigo, gran tipo, gran compañero, sensacional jugador. Sensacional. Un tipo bárbaro. Hasta el día de hoy, mirá, hace unos días en el mes de diciembre cumplió años y hablé con él. Carlos de los Cobos fue uno de ellos. Lalo Vacas.
Le gusta la cantada, a Carlito de los Cobos.
Y canta bien.
¿Quién fue el otro?
Lalo Vacas.
¿Aguirre no fue compañero tuyo?
El tucumano. No, Aguirre no. Pues yo tenía miedo de que, viste, yo jugaba sin canilleras, entonces tenía miedo que me golpee de noche.
Ahorita vamos a hablar de Aguirre.
Sí.
Antes de pasar al tema de Aguirre, de Selección Mexicana, sé que hay un rumor, bueno, no sé si era un rumor, secreto a voces que todos sabían en el América, que había alguien que era zombie. ¿Había un zombie o no? Alguien caminaba dormido,
¿no? Sos un hijo de tu madre. O sea, pará un minuto, sonámbulo. Sí. Pero para esas cosas, ¿de dónde las sacaste? O sea, no puede ser que sepas lo que pasó. Vos no habías nacido, Blanco, en los 80. Y los que estamos ahí adentro no contamos nada. Yo no entiendo.
Yo me entero de todo, Brailovsky.
Sí, yo sé.
Había un zombie en las filas del América. Había alguien que caminaba dormido.
Sí.
¿Y qué pasaba?
No sé. No, Blanco. No, vos querés rating, Blanco. No sé qué pasaba. Yo sé que había un muchacho que a la noche, viste, era sonámbulo y nadie quería dormir.
Sí, yo dije zombie. Sí, sonámbulo.
Zombie no.
Me equivoqué, zombie no.
Nadie quería dormir con él.
Más bien, se hacía el sonámbulo.
No lo sé, eso no lo podés comprobar. ¿Vos estuviste ahí, Blanco?
No, a mí.
Y bueno, entonces no lo podés comprobar. Yo no sé si se hacía o no se hacía. Yo lo único que digo es que...
¿Era mexicano o extranjero?
Mexicano. Los pocos chicos que durmieron con él, cuando durmieron con él una vez, no quisieron dormir más.
Ya, con eso nos estás diciendo...
Digo, está claro.
No, con eso nos estás diciendo todo. Perfecto.
Bien.
Pero hablabas de los 80s. La anécdota que siempre cuento, que nadie me cree, que cuando mi papá trabajaba en el Bajío, entonces yo fui una vez a León y nos hospedábamos en el Real de Minas. Gol al Real de Minas, creo que ya no existe o no sé si exista. Ahí se hospedaba el América, enfrente del Estadio León.
Sí.
Y yo era bueno, soy bueno para el ping-pong, entonces ahí me encontré a los del América alguna vez. Y me llamaron para hacer pareja con futbolistas del América. Me vieron con tan buen nivel que me felicitaron y me regalaron un papel autografiado por el América. Créanlo o no, no soy americanista. Me vieron tan buen nivel. El ruso nunca cree la anécdota que le cuento porque sí, efectivamente... Yo era un chamaco de 8, 9 años seguramente. Y yo tenía gran nivel, Brailovsky. Tú no crees esta anécdota, pero es verdad. Te la he contado 10,000 veces.
Gente
del América me vio. No recuerdo, no sé si era de Chanís. No me acuerdo con quién estaba haciendo yo pareja.
Bueno, yo lo que digo es que si estaba Gustavo, Pedro, que le mando un saludo, quiere decir que yo estaba, ¿verdad?
Sí, tú estabas por ahí.
Yo estaba. Sí. Y en ese papelito seguramente te habremos firmado todos.
Todos. Sí. Pero yo no lo pedí, ¿eh?
Acá hay dos cosas. Una, o nos pediste el autógrafo porque yo no conozco futbolistas que le vayan... Bueno, yo te dejé hablar. No conozco futbolistas que le vayan a decir un nene, vení que te firmamos. No. O la segunda, que hayas entregado algo para que te firmemos. Una de las dos.
No entregué
ni
madre.
Y como yo sé que a vos Lambriz te gusta, entonces...
No.
Ahí me quedo. No. Que la gente saque sus conclusiones y que me diga alguna vez si vio... Que un futbolista le dice a un chico, ven que te voy a firmar un autógrafo, ven que me saco una foto contigo. No,
imagínate,
el personaje va a decirle.
Ahora yo me voy a hacer una Brailovsky, me voy a agrandar. Imagínate el nivel que tenía de juego de ping-pong, este chamaquito, que los americanistas se deslumbraron y dijeron, puta, le tenemos que dar un autógrafo, sin pedirlo yo. Porque yo no soy americanista.
Es muy gracioso.
Yo no soy
americanista. Llevan un americanista dentro. Y el tuyo surgió a los 13 años. Está bien.
Para nada, para nada.
¿A qué equipo le iba tu viejo en esa época?
No, mi papá siempre... Mi papá era antiamericanista. Ajá. ¿Era Pumas o Guadalajara?
O sea, dos equipos. Sí, como todo lo que no le...
Yo le voy a Pumas.
Como no le van a la América, tienen siete equipos. Está bien.
Yo le voy a Pumas. Tú lo sabes. Yo no he cambiado de equipo. Yo no cambio ni cambiaré de equipo.
Pero alguna vez te pusiste la bolsa y te pregunto. Cuando la América jugó contra Cholos en el play-in, ¿a quién le fuiste?
No, me daba igual. Yo le voy al fútbol.
No te daba igual. Cuando le fue contra el Toluca, querías quedar.
No, yo le voy al fútbol. El fútbol para mí siempre es lo más.
Por eso atrás tuyo tenés una camiseta de Pumas y otra de Cruz Azul. Le vas al fútbol. ¿Por qué no tenés una de la América? No lo sé. Dale.
Para el próximo programa voy a traer una de la América.
Sí. Sí,
no, es que mi coche no está sucio. ¿De qué me hablas? Cuando esté sucio, te la traigo.
Qué respetuoso.
Oye,
de miércoles, mirá.
A ver.
¿Y tus jefes te permiten decir eso? Después voy a hablar con ellos.
Sí, no tengo jefe. Mi jefe soy yo.
No.
Oye, a ver, Javier Aguirre, lo conoces bien.
Bien, sí. Gran tipo, gran profesional.
Un tipazo, sabe manejar bien a la prensa, dicharachero. Sí. Ya sabemos cómo se maneja Javier Aguirre. Sí. Era el técnico... ¿Idóneo para la selección mexicana?
Bueno, para tratar de solucionar el desastre que estaba pasando dentro de la federación y todo lo que se hablaba y se decía y se desdecía, por supuesto. Yo creo que no había un tipo más apto para estar en la selección mexicana que uno que tenga un pasado con una espalda enorme y poder agarrar y bancarse todas las porquerías que estaban haciendo y diciendo.
Pero no ha hecho nada, ¿eh?, en los mundiales anteriores.
No, pero te doy ejemplo, pará, no ha hecho nada, hizo lo mismo que hicieron los demás. Entonces, elegí lo que quieras, o sea, tomalo para el lado que quieras. Y la realidad es que salvó varias veces a México de la vergüenza de no llegar a calificar, por ejemplo.
¿Y la vergüenza de perder con Estados Unidos esa no en un mundial?
Pero también pasó, pero por supuesto que sí, yo no digo que no.
Una de las derrotas que no olvida la gente de México.
Pero podés hablar de muchos técnicos, no voy a mencionar porque es gente que quiero mucho, que perdió en el Estadio Azteca contra equipos que antes no se perdía, o que llegó a jugar...
Menciónalo, Enrique Mesa perdió contra Costa Rica.
No, pero no solamente
en el Azteca, el famoso Aztecaso.
No solamente Enrique perdió y le fue mal, por ejemplo, un amigo nuestro, el Chepo, también le fue mal, y a Bucetich le hicieron la mil y un cagada para echarlo también, y a Miguel lo llamaron para poder llegar a salvar el barco y fue a jugar contra un equipo que nos tocó ir, Blanquito, ¿sí?
De jóvenes
que venían de estudiar. Entonces, a ver, hicieron tantas malas cosas dentro de la federación, dentro de la selección mexicana, que un tipo con poder, con fuerza, y que lo iban a respetar todos, era Javier Aguirre, era el tipo idóneo. Otros no iban a poder soportar toda la presión que hay adentro.
Pero era la fácil, Brailovsky, era la fácil llamar a Aguirre. Arriesgate con otra cosa.
Pero pará, ya se habían arriesgado. Y ya lo habían llevado el proceso anterior a Coca. Lo habían llevado al Jimmy, que pobrecito lo usaron mal.
Al Jimmy no lo respetaron, ¿eh?
Bueno, ¿y a Coca sí lo respetaron?
No, a ninguno.
Le dije, pero es lo que te estoy diciendo. Decime vos a mí si no lo van a respetar al Vasco. Diga y haga lo que sea. Van a respetar. Eso es lo que necesitaban. Un tipo que se imponga delante de todo el que se le ponga enfrente. ¿Por qué? Porque el Vasco no necesita lana, porque afortunadamente ganó mucha lana estando en Europa. Porque el Vasco no necesita prestigio, porque se lo ganó todo en Europa, demostrando la capacidad que tiene un técnico mexicano para ir allá y mostrar las cosas que hacía allá. Y porque el Vasco le dice en la cara al que sea lo que tenga que ser y no tiene de ninguna manera el arreglo de que venga un presidente, un directivo, llévame a este, haceme un favor, el Vasco no lo va a hacer. Entonces, yo creo que eligieron bien, pero se equivocaron. No se dieron cuenta que el tipo este tiene la personalidad que tiene y que no van a poder joder con el Vasco y que todas estas cosas que vienen haciendo durante muchos años no las van a poder hacer. Van a tener que bancarse lo que el Vasco diga y lo que el Vasco quiera. Y ojalá al Vasco le vaya bien.
Está bien, pero me estás haciendo el cuento de un entrenador, te la doy perfecto con eso, con que tiene jerarquía, que no se va a dejar manejar. Lo que tú me estás platicando, perfecto. Sí. Yo voy más allá. A nivel futbolístico, ¿qué te puede ofrecer diferente el Vasco Aguirre? Porque hemos visto, ¿eh?
Está bien.
A mí no me pareció que te ofrezca nada distinto. Te puede ofrecer a lo mejor orden, como sabemos que trabajan los equipos de Javier.
Sí.
Pero ¿te va a hacer crecer más? Esa es la pregunta. ¿Te va a hacer mejorar en cuanto a nivel futbolístico?
Te quiero preguntar eso. Te quiero preguntar, Blanquito, vos sos mexicano. ¿Vos querés crecer jugando lindo al fútbol o vos querés ganar? Porque
Yo quiero ganar.
Mano, querés ganar. Entonces, yo también quiero ganar. Yo estoy más cerca y convencido de pensar que Javier los puede hacer ganar que de jugar lindo al fútbol. Y si hablamos de lindo al fútbol, podemos hablar de varios técnicos que pasaron por la selección mexicana. ¿Y qué le dieron más de lo que les dio Javier Aguirre en estos momentos que vos decís que no le fue bien? Yo quiero saber, uno, mencioname, que le dio más en los procesos y en los mundiales.
¿Han llegado exactamente a lo mismo?
Bien, entonces, crecimiento futbolístico, ¿qué significa, Blanco? Para mí el crecimiento futbolístico es salir campeón. Y si yo vengo de salir siempre tercero, salir segundo. Y si vengo de salir siempre octavo, salir séptimo, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero. Eso es un crecimiento. Si vos me querés hacer creer a mí que el crecimiento futbolístico es que nos miren los demás y que bien que juega este equipo al fútbol, te doy el ejemplo de Cruz Azul. Simple. ¿Tá? Qué lindo que juegan, pero no le ganan a nadie.
No, crecimiento futbolístico es llegar a un mundial, por lo menos a semifinales.
Bueno, entonces...
Por lo menos.
Entonces lo desbar, y sobre todo si juegas en casa, ¿verdad? Sí, estoy claro. De acuerdo contigo. Claro. Estoy de acuerdo. Entonces hay que poner la vara hacia un lugar y decir, este tipo tiene que llegar hasta acá. Y si no llega hasta acá, va a ser otro fracaso. Perfecto. Pero te pregunto, anterior a eso, ¿los demás lo lograron? No. Entonces no me digan a mí que con Javier no se crece futbolísticamente. No me lo digan porque no lo veo.
Pero te puedo poner ejemplos, y tú hablabas de Miguel Herrera, que tomó al barco también hundiéndose. Que tuvo muy poco tiempo de trabajo y que hizo uno de los mejores mundiales. Llegó al mismo lugar, ¿eh?
Otra vez.
Pero con poco tiempo de trabajo jugó bien ese equipo.
Blanquito, nos tocó estar juntos. Bueno, a vos te tocó más porque en Brasil lo estuviste siguiendo todo el tiempo con Rubén. Pero nos tocó estar juntos todo en ese proceso. Y coincidimos, y voy a seguir coincidiendo. Claro que sí, claro que sí. Pero se llegó al mismo lugar. Mirá que a mí el fútbol que presentaba el equipo de Miguel me encantaba. Porque era un fútbol ofensivo, un fútbol que convencía a los futbolistas, que les daba las ventajas como para poder ir para adelante, porque les vimos un crecimiento individual a muchos de ellos, por más que me digan que no fue penal, o las pelotas que sacó Ochoa, que le sacó a la gente de Brasil, lo que quieran, lo que ustedes quieran. Sí. Y antes, hace unos minutos, me decías que el crecimiento es llegar hasta semifinales. Bueno, hermano.
Entonces, para mí sí, ese sería un crecimiento.
Bueno, cuando se llega a semifinales hablaremos si creció o no creció.
A mí se me hace que defiendes a tu amigo Javier Aguirre porque tiene pasado americanista y no quieres hablar bien de Javier Aguirre. Pero
no pasa nada. Primero, que yo lo quiero mucho a Javier, sí. Que lo respeto mucho como profesional, también. Y que si tengo que decir algo en contra, lo voy a decir, porque vos me conocés y me conoce la gente. En la cuestión futbolística, sí. En la parte humana no tengo nada que decir. Pero en lo futbolístico estoy defendiendo una postura que me parece que es lógica, Alex. Que es algo que venimos viviendo porque vos solo pedís algo distinto y nadie lo dio. Y entonces lo único que me da para pensar es que hay que dejarlo trabajar y a la vez estar tranquilo de que nadie le va a imponer nada. Con eso, hoy, en el fútbol mexicano me basta.
Está bien. Oye, el fútbol da revanchas, Brailovsky. Y regresaste a México. Te digo, porque el fútbol da revanchas como la vida. Regresaste a México a trabajar en televisión o en radio, no recuerdo, en medios de comunicación.
Sí, primero en radio.
En radio. Sí. Y luego en televisión. Y empezaste tú con los famosos análisis tácticos en televisión. Tú fuiste el primero, ¿eh?
En 2002,
Tú fuiste el primero.
Sí.
Entonces, la vida te regresó a México de cierta manera.
Uh-huh.
Y de ahí para el Real. Porque después te buscaron en la parte de la dirección técnica. Cuéntanos.
Sí, es que en realidad, más que nada fue cerrar el círculo. Muchas veces pensamos con la rusa que algún día volveríamos. La que más hablaba del tema era Jenny, mi hija mexicana, que decía, bueno, me encantaría. Y de repente se dio la oportunidad, me llamó un amigo, me dijo que había una posibilidad, que por qué no venía para acá, que en una de esas los equipos buscaban. Me había tocado dirigir en Israel y salir campeón, me había tocado dirigir la Copa Europa con el Maccabi Haifa, llegamos hasta los cuartos de final. O sea, había tenido un récord chiquito, pero bueno, sobre todo jugando en Europa. Y al poquito tiempo de estar acá me habló Francisco Javier González, mirá lo que son las cosas, con la bomba, hoy el comisionado de la federación, para invitarme a un programa que tenían ellos en la radio. Empecé a estar ahí una vez, después dos veces, después me dijeron, ¿y por qué no te venís más seguido? Entonces trabajé una parte con Tonio Moreno y la otra parte, ahí estaba el profe Eugui, un tipazo, Jorgito Sánchez, con Francisco Javier González también me tocó una mesa bárbara, y se apareció el Mundial del 2002 y la gente de DirecTV quería contratar gente y me hicieron una prueba y les gusté y me llevaron y entonces aparecí en la televisión y después y ahí es donde empezamos los análisis tácticos porque teníamos todos los derechos y me vino bárbaro porque a mí me encantaba ese tema. Volvimos a México, me contrata ESPN, Rodolfo, le mando un abrazo, Rodolfo Martínez, Me contrata Rodolfo, estuve varios años allá, después me aparece la oportunidad para dirigir en el América y por supuesto que una de las condiciones que había era que si aparecía el América yo me iba, ¿te acordás? Ruleta Rusa, habíamos empezado un programa.
Sí, cómo no.
Un programa bueno. duró 10 capítulos nada más porque y trabajó la Rusa conmigo. Y de ahí me fui a la América, donde estuve muy poquito tiempo, lógico, no quería ser... Arreglar con algunos empresarios que te ofrecían dinero para meter jugadores y no iba a entrar en esa, recordando solamente...
O sea, ¿eso te pasó factura en el América?
Sí, sí, claro, pero por supuesto. A ver, Blanquito, yo llego cuando el equipo estaba, creo que 12 o 13 en la tabla, terminamos calificando para repechaje en el mismo momento que llegamos a la final de la Sudamericana. Jugamos miércoles y jugamos sábado.
Que te cambiaron las reglas en la Sudamericana.
Sí, porque el global fue 4-4, inventaron el gol de visitante, pero bueno, vaya uno a saber por qué. Y... en el poquito tiempo que estuve, salí campeón de la Interliga, ¿te acordás? Final contra Cruz Azul. Sí. Le gané a Chivas, le gané a Pumas, le gané a Cruz Azul. Y me terminaron echando...
Tu porcentaje de efectividad no era nada malo,
¿eh? Fue muy alto. Estuvimos casi alrededor del 70%, pero querían meter futbolistas y yo no estaba de acuerdo. Yo quería jugar con gente de las fuerzas básicas porque había chicos que pintaban bien y porque mi convicción era que yo igual ganaba buen dinero, entonces no le podía robar al dueño del club. Y bueno, me dijeron ya vas a perder alguno que otro partido y así me pasó. Me tocó perder contra el Atlas de visitante 1-0, se colgaron del travesaño y nos ganaron el Jalisco. Y regresando, la llamé a la Rusa por teléfono y le digo, gordo, me van a echar. No, ¿cómo? Si perdiste un solo partido y todo lo que habías hecho. Bueno, llegando a casa sonó el teléfono y me dijeron, mañana no te presentes. Dije, ya. Me ahogué del fútbol porque dije, no. Es
un o sea, negocio. Te echaron por no aceptar.
Por no querer hacer negocio, Blanco.
¿Con el de Miami?
Bueno, yo él directamente no habló conmigo, pero me imagino que era uno de los involucrados, sí.
CH.
No, puedo decir Carlos Hurtado, o sea, yo me imagino que estaba, él por sea, supuesto no me
él habló contigo y tú no quisiste entrarle.
No, él no puede, a ver, él no era directivo del club, él no me podía echar de ninguna manera, o sea que yo no puedo llegar a culparlo a él, pero sé que entre otras cosas, no solamente él, sino que había dos o tres personajes más que se me acercaron hasta para escribir bien en el periódico, para hablar bien de mí, todos querían dinero. Pero bueno, desgraciado, afortunadamente siempre me defendí yendo derecho, equivocado o no, porque me puedo equivocar también, pero nunca acepté ir de costado o de espaldas o cagar al tipo que me paga, el dueño del club en este caso, y aceptar por fuera que me negocien cosas.
A ver, Brailovsky, ya que recordamos esa época del análisis táctico, yo recuerdo una frase tuya, el famoso número telefónico,
sí.
el 442 y todos estos sistemas
sí, una mentira,
que hay
sí.
Hoy en día, el 5 de la línea de 5... tres mediocampistas, utilizar el sistema que quieran, el número sí. Telefónico que tú le llamabas.
Sí.
Y cuando la gente de repente ya no te ve en la televisión, te ven dirigiendo y no le va bien al ruso Brailovsky. Dicen,
la época del Necaxa.
No es tan fácil.
Claro.
Como en Necaxa,
a ver, Blanco, más parejo de lo que hice en el Necaxa, 7 partidos dirigidos, o sea, primero...
Lo descendiste prácticamente.
Segundo, no, porque lo dirigí 10 partidos, el descenso
de 10 partidos. Lo dejaste en el fondo, cabrón.
Pero para minutos, son 3 torneos. O sea, sí. No puedes decir que lo descendí yo.
Bueno, tú fuiste, partido nada más. Tú fuiste parte de.
Fui parte de, pero aparte de todo, no sé por qué me echan, porque empaté uno, gané el otro y perdí otros 7 seguidos. Si fue todo parejo, ¿por qué me echan?
¿Por qué?
Venía parejito, 7 seguidos perdiendo. ¿Por qué me echaron? No entiendo.
No te.
No querían las cosas que sean regulares.
La gente que te encontrabas en la calle, aficionados del Necaxa, no te la aplicaban la de. Ya ves cómo no es tan fácil estar en televisión y dirigir.
Sí, no, pero por supuesto, mucha gente y con mucha razón porque me fue muy mal en Necaxa, pero pará, esa misma gente, y vos sabés cómo es el recuerdo en todos lados del fútbol, no se acordaba que en el América me había ido muy bien y que tuve casi el 70% de porcentaje de efectividad y que solamente había perdido 4 partidos en el tiempo que estuve y que llegué a donde llegué. Entonces es parte del juego, esto es parte del juego. Si vos le escapás o tenés miedo a hacer algo, por lo que te digan, no sirve para un cuerno lo que estás haciendo. Yo siempre he dicho lo mismo. Prefiero que me odien por decir lo que pienso a que me quieran por ser falso. Es tan simple como eso. Y así voy a seguir. Y
¿Te decepcionaste cuando acabó tu etapa en Necaxa? ¿Ya dijiste, ya no voy a dirigir más?
Sí. Me sentí mal. Mirá que enseguida me llamaron para dirigir en la Argentina y no me sentía cómodo. No la pasé bien. Ya habiéndome ido como me fui de la América y habiendo vivido lo que viví en Necaxa, me di cuenta que había cosas en el fútbol, desde la dirección técnica, que a mí no me gustaban o no
podía. O sea, Brailovsky no regresa a dirigir más.
No, no, pero hace mucho tiempo. No, pero por
¿y si te buscara el América así en un plan de emergencia?
Les diría que la realidad indica que no les conviene que yo esté.
Ah, que no les conviene.
Sí, que no les conviene, sí.
Ya. O sea, si te busca la selección argentina.
No puede. A ver, ¿vos querés soñar? No, Blanco, no estoy. No estoy ni creo que lo necesite. Ni el América, uno, por todo lo que están haciendo. Y en la selección argentina menos todavía. Después de 700 años de sufrir, ganan absolutamente todo lo que juegan. Entonces, aquí
sí. Bueno, estamos llegando a la recta final. Sí. Tengo un par de preguntas más, pero antes las rápidas con Brailovsky o como le llamamos aquí, no seas que da bien.
Justo. América. Justo, dale.
¿América es el equipo de tu vida?
Sí.
No, sonó convincente el sí, güey.
No, sí, porque si no empezaría a dar vueltas y vos querés que sea convincente, o sea, me encanta y no, agradezco mucho. Decir,
podrías haber dicho Independiente, güey.
Pero te voy a decir, por eso, o sea, si voy a empezar a quedar bien, Peñarol a mí me formó. Y entonces no puedo olvidarme de Peñarol. Amo Peñarol. Cada vez que voy al Uruguay me lo recuerdan y yo lo recuerdo también. Algunos se enojan porque cuento eso. Pero vos me estás diciendo que sea lo más franco posible.
Sí, no seas
que
siendo
uno, entonces como no tengo que quedar bien, me preguntaste y te digo sí, el América.
América, perfecto. América, el equipo de tu vida. ¿Podría ser el equipo más grande del continente?
Sí, lejos.
Podría, ¿eh?
No, sí. Ahora, pará. Yo tengo que responder cortito, tengo que agregar, sí. Porque no sé.
No.
Por eso. Sí, entonces, sí, claro. Podría para vos, pero como no, si le sacás el podría, para mí ya lo es.
Jugar
no
o dirigir.
El continente, pero bueno.
Jugar o dirigir.
No, jugar. Poder decidir en la cancha lo que se me cantan las pelotas. Jugar es lo más lindo que hay dentro de una cancha.
¿Con qué selección te sentiste más cómodo de las que nos contaste, las que estuviste?
Argentina.
De las tres. Argentina.
Sí. Argentina sientes, por haber nacido en Argentina, es simple.
¿Te sientes mexicano?
No lo soy, no puedo ser falso. No. Me da orgullo que me hagan sentir como tal. Pero otra vez, la misma de siempre te aplico. No soy falso, no soy queda bien.
¿Mejor jugador con el que compartiste cancha?
Lejos, pero lejos, Diego Armando Maradona.
Sí, para mí el mejor. ¿América de los 80s o América de Jardine?
Es que, puta, o sea, me pones en un aprieto. Este equipo realmente logra cosas importantes, pero yo me quedo con el mío, con el que me tocó jugar, con el que me tocó ganar. Por supuesto que aquel de los 80.
¿Qué clásico se te hace más pasional? ¿El Nacional, el Joven o el Capitalino contra Pumas?
Hay uno solo contra Chivas.
No, te pregunté pasional.
Otra vez. Yo que conozca, hay un solo clásico. Chivas América, América Chivas.
Está bien.
Los demás son productos para esos equipos. Necesitan algo. Entonces, bueno, ponen al mejor como clásico de ellos.
¿El fútbol israelí podría llegar algún día a ser potencia?
Difícilmente. Y si querés me explayo, más que nada por el tema de la guerra, por el tema de que los chicos tienen que ir a hacer el servicio militar y entonces obligado tienen que salir del fútbol para llegar a hacerlo. No hay forma de que entrenen a la par de equipos profesionales en el mundo y que puedan llegar a destacarse. No puede ser. Hay otras preocupaciones, hay otras cosas más importantes en Israel que ocuparse de que el fútbol sea potencia.
Bueno, Brailovsky, estamos acabando ya y normalmente acabo con algunos recuerdos que me cuenten mis invitados. Yo quiero aprovechar porque trabajaste mucho tiempo con él, trabajamos mucho tiempo con él. Se nos fue el año pasado, André Marín, y aprovecho para contar. La gente siempre nos dice, cuenten anécdotas y yo cuento una rápida porque hablábamos hace unos momentos de que si realmente lo que sucede en el programa, nos calentamos y tú decías, sí, pues nos calentamos dentro del programa, cada quien con sus conceptos de fútbol. Y una anécdota que recuerdo mucho en el Mundial de Rusia fue que tú te calentaste bastante con André. El último programa, lo recuerdo perfecto. La final y te calentaste, pero... Bueno, porque yo fui parte de, yo sé cómo engancharte, te enganchaste, se enganchó André, y estamos hablando del tema arbitral, recuerdo perfecto. Yo puse ahí un poquito de, ya saben cómo no me gusta pensar mal, le dije algo al ruso del árbitro, lo calenté un poquito, André se siguió, y el rusito pues se calentó en ese programa, caliente, de verdad caliente. Pero al final no pasó nada, yo me acerqué, me acuerdo que... en la casa donde estábamos durmiendo, que compartíamos André, el ruso, estaba Raúl Orbañanos en esa misma casa, estaba Marion Reimers. Al final llegamos y yo le dije a Brailovsky, te pasaste, te calentaste. y me lo reconoció el ruso Brailovsky. Y después ya, evidentemente, pues no pasó nada. Tú eras una de las personas más cercanas con André y me consta porque ese mundial en Rusia, tú eras de las personas que estabas prácticamente con André todo el día, tal cual, hay que decirlo. Tú lo acompañabas y me decías, me acuerdo, me decías, Blanquito, vamos a comer con André, vamos a hacer grupo. ¿Qué recuerda usted o que nos cuentes algo de André? A lo mejor que la gente no sepa o que no recuerde o que nada más se quede con la parte televisiva de André Marín.
Te hijo de puta, de verdad me hiciste emocionar, pero era un buen tipo. André tenía problemas como tenemos todos. Le sucedieron muchas cosas en la vida, tuvo mucha gente en contra. Seguramente se habrá mandado cagadas como cualquiera de nosotros. Y la tocaron las buenas y las malas, pero era un buen tipo, era un tipo sentido, era un tipo que quería mucho a su familia, quería mucho a su mujer, quería mucho a sus hijos, a nosotros que estábamos cerca de él, a vos también, y lo sabés, porque te tocó vivir épocas en las cuales a él no lo querían mucho en la empresa anterior, en TV Azteca. Y Andrés fue cambiando con el tiempo y haciéndose amigo de todos nosotros. Una pena, una pérdida para primero para la familia, para los amigos y sobre todo, en este caso, para el periodismo a nivel México, porque decía lo que quería, lo que pensaba. Siempre decía que teniendo un micrófono por delante, a veces tenés que pegarle a tu amigo y no queda otra. Y nos divertíamos mucho. Al aire era insoportable, insoportable, imbancable, infumable, de verdad, porque... Y encima teniéndote a vos al lado, terminaban potenciándose y siendo dos tipos que terminaban, por lo menos para mi gusto, agrediéndome y yo respondiendo, pues soy chipita. Pero la realidad es que saliendo de ahí nos dábamos la mano, nos dábamos un abrazo y íbamos a comer, inclusive nosotros o con familia o con los amigos o con lo que sea. Qué bueno que tocaste el tema de él, aunque me sensibiliza demasiado cuando hablo de André. Y qué bueno que estamos hablando en este momento y de... Le mandamos seguramente los dos un gran abrazo. El recuerdo de Andrés siempre va a quedar, por lo menos en mí, en mi corazón, como un buen tipo y un gran compañero de trabajo durante los 11 años que me tocó trabajar con él.
¿Qué le dirías si tuvieras la oportunidad de decirle algo que no le dijiste?
Es muy difícil porque lo primero que me dijiste, me preguntaste sin decirme lo último, que me decías, ¿qué le dirías si no me hubieses dicho que no le dijiste? Te diría, porque creo que le dije todo lo que tenía que llegar a decirle en vida, lo bueno y lo malo que hacía, porque me pareció que en los últimos años no se cuidaba como tenía que cuidarse, pero él quería, pero de repente no podía. Y le diría, no hay forma de pensar que no le dije lo que pensaba. Vos me conocés bien, Alex, contigo. Sí. Te conozco hace mucho más tiempo que llegué a conocer a André y no tengo pelos en la lengua, digo lo que pienso, si me equivoco pido perdón, como pasó aquel día en el último programa que hicimos en Rusia, que te di la razón enseguida porque sí la había cagado en la forma que me calenté, pero no puedo guardarme nada, entonces dije lo que tenía que decir, todo lo que pensaba se lo pude decir en su momento y lo único que espero es que esté en paz en el cielo, nada más que eso.
El famoso... Me grabas en Rusia.
¿Te acordás eso? Terrible.
Nos pedía al ruso o al que estuviera ahí cerca de él que le grabáramos unas cápsulas que tenía que hacer para que se las patrocinaba. Ya saben, claro. Tiene una compañía de teléfono. Sí. Y entonces al que estuviera cerca, ruso, ¿me grabas? Blanco, ¿me grabas? Sí. Y ese era André
Marín. Y lo mandábamos.
Ese era André Marín, un trabajador incansable.
Puta, sí, incansable.
Muy apasionado de su profesión. Y bueno, la verdad es que la pasamos muy bien dentro y fuera del programa. La verdad es que tenemos buenas anécdotas, buenos recuerdos. Un saludo a Pati y a sus hijos. Los queremos mucho. Ahora sí, Rusito, ya nos despedimos. Quedará pendiente lo que te debo de apuesta porque yo no soy grosero, yo no soy soez. Yo no quiero decirle a la gente que me apostaste hace mucho tiempo que perdí y que no te he pagado y que no te voy a pagar.
Bueno, está bien. Que la gente sepa que no cumplí nada más.
No te voy a pagar.
Como es tu programa, no me voy a meter
en bueno, la voy a adelantar. El ruso me apostó una, lo voy a poner elegante, succionada.
Sí, qué asqueroso.
Una succionada.
Es más lindo decir mamada que succionada.
No, pero ¿por qué eres así?
Ah, bueno.
Pues, y no te la voy a pagar, güey, estás loco.
Está bien, pero la perdiste, ¿sí?
¿Cómo se ve que eres del América? Inmediatamente.
No, bueno, pero la perdiste.
Ya me voy.
Andate. Brailovsky, Blanquito, un gustazo.
En algún lugar del mundo está Brailovsky.
Sí.
Espero que cuando venga por acá,
Sí.
Cuesta mucho trabajo, porque sí, lo invité sí, al estudio y me mandó lejos.
Exacto.
Porque el güey ya no maneja, ya no se acerca, ya le da flojera a todo. Ya le da flojera a todo. Sí. Pero bueno, gracias, Rusito, por este contacto a la distancia.
Blanquito.
Te quiero mucho. Feliz 2025. Abrazo a la rusa, abrazo a la familia.
Éxito con el programa. Abrazo grande.
Bueno, ya te comprometiste. Más vistas que Martinoli. A ver si es cierto.
Sí, vamos a ver.
Bueno, abrazos.
Empieza bien tu gran fin con Clar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Clar Fest. Descubre más en clar.mx. Con Clar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Clar Fest. Descubre más en clar.mx.